2018, médicos cubanos que abandonaron el programa en Brasil demandaron a la OPS alegando que la entidad participó y se benefició de lo que ellos consideran un esquema de trabajo forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
La verdad, para serte franco, es que no tengo mucha referencia si te has enterado o no. Supongo que sí, que se haya publicado. Me refiero a que fue ayer y a mí me recibió por sorpresa. Yo no lo sabía. Incluso ni siquiera me enteré por mí mismo leyendo prensa o viendo reportes de televisión o de radio, lo que sea, sino que estoy haciendo mi programa al aire y me llama un oyente y me dice: Pepe, murió Rosita Fornés. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte en La Barbacoa de Pepe. Tú sabes que a veces me pasa esto, estoy en tantas emisoras a la vez que a veces puedo confundirme en una presentación, pero nunca me pasa. Estamos en Radio Televisión Martí, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y hoy, pues, con esto que te acabo de comentar, estuve mirando, sí, aparentemente el periódico Granma lo reflejó, no sé cómo lo habrán reflejado, no sé si el resto de la prensa, pero acaba de morir aquí Rosita Fornés. Y yo quiero hacer una reflexión hoy en torno a la muerte de Rosita Fornés, varias cosas que quiero tocar. Sobre todo quiero tocar de manera un poco más divertida, en la segunda media hora, un incidente, una cosa interesante que ocurrió en la televisión cubana en el año 1954, y que fue este platillo volador que se colocó en los terrenos cuando estaban construyendo la ciudad deportiva que se llamaba Palacio de los Deportes. Fue una maniobra publicitaria de un producto de la época, y esto que fue una cosa genial, tremenda, las cosas que pasaban en la televisión cubana antes del año 59. Y esto es una cosa que yo tuve que enterarme de esto por mi papá, que fue el que me contó todo aquello, porque estas cosas todas que tenían que ver cuando Cuba era libre, cuando Cuba era una maravilla comercialmente y todo eso, estas cosas las fueron sepultando, las fueron tapando, y mi generación como tal, la mía, que nacimos en los 50, y que te cuento los muchachos que vinieron después, si no fuese porque yo tuve la suerte que tuve padres de esa época que sabían las cosas como eran, y yo preguntaba y me contaban las cosas como eran. Incluso me recomendaban: no cuentes esto, no lo comentes, esto entre tú y yo no lo comentes, pero esto fue así. Y yo me enteré justamente de esa operación simpática que colocaron un platillo volador en la época que todo el mundo hablaba de los platillos voladores y los discos voladores, que los marcianos venían y todo aquello, y lo colocaron ahí. Y en esa operación, que fue muy increíble y popularísima, también sorprendió a todo el mundo, estaba Rosita Fornés. Ahora bien, yo quiero comentarte hoy de Rosita Fornés, pero tú dirás: bueno, ¿qué sentido tiene que desde Miami nos cuenten de una figura que era, digamos, nuestra? Estarán pensando las generaciones más recientes. No, Rosita Fornés no es que sea exactamente tuya o mía o no sé qué. Rosita Fornés es una figura importante en la historia de los medios cubanos, en la televisión cubana, en una época en la cual, quiero comenzar diciendo que todos estos artistas de esa época tienen el gran mérito en que no tenían referencia ninguna. Estamos hablando que son artistas fundadores del fenómeno fundacional de la radio, de la televisión, que viene después, de manera que no tenían como ahora, en que cualquiera que le pregunte si se ha hecho famoso en la radio, en la televisión, en el cine, y puede citar un montón de influencias. No, yo tengo influencias de fulano. Hay quien no reconoce influencias ninguna. Hay gente que es tan arrogante que no. Todos tenemos influencias de todo el mundo, menos esta generación tremenda, que no podía echarle mano a nada porque ellos fueron los fundadores, y eso merece respeto. Yo te voy a contar, como te acabo de comentar en la segunda media hora, este incidente interesante, que una vez yo lo abordé contigo, pero quiero regresar a ese tema hoy, este asunto de esta operación publicitaria del platillo volador que colocaron ahí, la cual Rosita Fornés estuvo presente. Pero ahora, sobre todo, quiero recordar la vida de Rosita Fornés y hacer una reflexión desde aquí, desde mi visión de exilio, sobre los colores y el claroscuro de Rosita Fornés. Y ahora que digo el claroscuro de Rosita Fornés, cuando Fornés se murió, en mi página, en mi website, tengo un artículo relativamente amargo, y sí voy a decirlo, ¿por qué no?, en contra de Fornés. en contra de Fromel respecto de su pose, quizás humana, política, social, no como músico. Fromel fue un magnífico músico, y yo no voy a negar esa parte, a pesar de que era cultor de un género que yo francamente no escucho, y ustedes lo saben perfectamente bien. A mí el chip ese de la, lamentablemente lo tengo que reconocer, el chip ese de la música cubana, de la música latina, de la música bailable, a mí ahí arriba, cuando me estaban haciendo el alma, ahí arriba no me lo pusieron. El huequito, el hoyito del cual venía ese chip, ahí se equivocaron y me metieron otro de rock and roll y de otro de música, música culta, una serie de cosas, pero ese no me lo pusieron. Y tengo dos de otras músicas, pero ese, francamente, teniendo que reconocer que sería mi música, lamentablemente tengo que ser franco, respeto y todo y eso, pero ese chip no me lo pusieron. De manera que yo no iba a meterme en esto, en estar calificando a, que además no puedo hacerlo, porque sería totalmente injusto en calificar el talento musical de Fromel. Pero yo había hecho un artículo incluso mucho más amargo, que aparece también en mi página, cuando Fromel desapareció que con los Omar la primera vez, un artículo que aquí leyó todo el mundo y se fue publicado en varios lugares, está en mi página, el cual muy amargo, contra esta pose. A mí sí me molesta y me irrita, de que, porque yo sí lo vi, a mí no es que me haga cuento, yo viví en Cuba y yo viví todo aquello, yo fui perseguido, yo fui estigmatizado, de mí se burlaron, de mí me hicieron un expediente por el hecho de estar al tanto de Estados Unidos, de escuchar la música americana. A mí me colocaron ese cartelito de penetrado ideológico, además suena tan feo, penetrado ideológico, suena tan feo, ¿eh? Lo tengo, de diversionista ideológico, todo eso, de, por ejemplo, que Cuba ignorase durante los años 60 y 70, ignorase los premios Grammy, los Oscars, todo eso, y de pronto, cuando ese universo comienza a cambiar, de pronto, pues, Silvio Rodríguez interesado en que le dé un Grammy, Pablo Milanés interesado en que le dé un Grammy, Fromel interesado en que le dé un Grammy, después que formaron parte del universo de la crítica de todo esto. Por tanto, eso se resuelve de una manera muy simple, es una palabra muy fea que yo aprendí de niño y que creo que es la ofensa peor que le pueden decir a una persona, porque significa que es una persona carente de honor. Y tú puedes perder todo menos el honor. Y eso se traduce en una palabra muy fea, que es ser descarado. Ser descarado, descarado, descarado. Tú eres un descarado, descarado y un modo de prostitución. La prostitución no es solamente el hecho cuando tú vendes o compras carne a nivel de placer por dinero. Que tú la vendas, o sea, que tú te prostituyas porque tú te vendes, o porque tú pagues prostitución. No solamente la prostitución, no solamente tiene que ver, yo por lo menos lo veo así, no tiene que ver solamente con el asunto de pagar favores sexuales. Prostitución es en cuanto tú admites favores de alguien que o algo que tú desprecias. O cuando tú pagas, simplemente por conveniencia, por los servicios de algo que tú desprecias. Eso es un modo de prostitución. De manera que todos aquellos músicos cubanos que durante tanto tiempo formaron parte de este universo, de criticar el universo comercial de los Estados Unidos, el sistema de premios, todo eso, para que en un momento, por razones de lo que fuera, le conveniese entonces que lo mirasen en los Grammys y todo eso, entonces esos músicos todos que cayeron en eso, yo lo digo aquí con mi nombre, y con mi nombre aquí, justamente aquí, son unos descarados y son unas prostitutas. Eso es un modo de prostitución. Como si tú odias a Estados Unidos, como si tú odiabas los Grammys y los Oscars, que es el premio de cine y todo eso, de pronto, a ti por conveniencia, tú vas a aplaudir eso y tú aceptas el premio. Y entonces, para incluso después llegar a la casa, y otra vez en un momento, por razones políticas, cuando venga la oportunidad, cuando vino el caso de Lian y lo otro, y lo otro, y lo otro, te plantan y te ponen frente a las cámaras de televisión y tú dices, no, si yo odio aquello y no sé qué cosa más. Entonces, eso será un descarado. De manera que a mí, para mí es muy difícil, para mí es muy difícil en este momento, pero lo voy a hacer. Entonces yo escribí ese artículo que se llamaba El claroscuro de Fromel, que está en mi página, en el cual voy pintando claroscuro. Es esta frase que viene del mundo del arte, que es una sola palabra, que va a la parte clara y la parte oscura, claroscuro, que es el juego de luces y de sombras, que en dibujo se utiliza para referir justamente, representar las cosas a través de sombras y de luz, las cosas tridimensionalmente, de manera bidimensional. Es una palabra. Y todos somos, todos, yo también, todos somos personas de claroscuro. A los tenemos luces y sombras. Unos somos más mercuriales que otros, o sea que tenemos una zona de sombra y luces que es muy, muy breve. Tenemos así unos contrastes que tenemos mucha luz o mucha sombra. Hay quien tiene más sombra que luz, hay quien viceversa. Hay quien fue tocado por Dios y tiene más luz que sombra. Todo eso, pero todos somos una mezcla de claroscuro. Ahora, en ese mundo también yo podría sentirme, no lo he hecho, a lo mejor yo me siento hoy y escribo este artículo, que sería también El claroscuro de Rosita Fornés. Primero, yo quiero comenzar diciendo que yo respeto a Rosita Fornés. La respeto porque viene de otra época y para mí es muy difícil, el, a pesar de que tiene en el lado oscuro de su claroscuro toda esta parte que a mí me molesta, me disgusta, me mortifica, que tiene que ver lamentablemente con esta cosa que ha terminado contaminando a Cuba, que comienza el día 1 de enero del año 1959. Pero para mí es más difícil en el sentido que Rosita Fornés no es, digamos, como Pablo Milanés o como Silvio Rodríguez, que son productos post-59 y que están, o como Fromel, que están todo el tiempo ahí. Rosita Fornés viene como otras tantas personalidades que ya prácticamente tuvimos a Rosita Fornés hasta el día de ayer, porque vivió 97 años. O sea, le faltaron 3 años para llegar a 100. No todo el mundo vive ahí. De manera que incluso la gran parte de la generación de los artistas contemporáneos con Rosita Fornés ya murieron por el paso del tiempo. Pero estos artistas, por esta edad que tienen, como suelo decir, visitan dos territorios, están en dos territorios. Aquellos especialmente, que como el caso de ella, que terminaron quedándose en Cuba, aunque ahora terminaron estableciéndose aparentemente aquí. En este juego también de luz y de sombra, de que tienen un pie aquí y un pie allá, y no se sabe dónde es que tienen los pies, y cuando les conviene defienden el pie que tienen aquí, y cuando les conviene defienden el pie que tienen allá. Todo eso es verdad, y que se moleste, que se moleste, pero esto es verdad. Pero para mí es un poco difícil en el sentido, y por eso dije que la respeto, porque ella viene de dos, ella está en dos territorios, históricamente, culturalmente, artísticamente hablando. Ella nació el día, ella nació el día 11 de febrero del año 1923, acaba de morir ahora con 97 años de edad. Nació en New York, ella nació en Cuba, cosa que además yo me enteré aquí en Estados Unidos, viviendo aquí en Estados Unidos, que de pronto cuando ella comienza a visitar aquí, dice, pero si yo nací en New York, y va, caramba, ahora nos enteramos que nació en New York. Y todo el tiempo que estaba en Cuba, porque nunca dijo que había nacido en New York, que era americana y que era ciudadana americana, no, bueno, convenía. Ah, de pronto sí convenía, ¿no? Estos son los claroscuros de esta persona que de todas maneras yo termino respetando por el hecho de que tiene un pie en el pasado, en un territorio que es antes del 59 en cuanto a carrera artística, y el otro pie lo tiene después del 59 en Cuba. Nació el 11 de febrero del año 1923. Como creo que ustedes saben, ella se presenta en este programa que se llamaba La Corte Suprema del Arte, que era un programa, porque Cuba era muy revolucionaria en el término bueno de la palabra, en cuanto a radio y televisión, Cuba tenía cosas, porque esta gran desgracia que nos ha acontecido a nosotros ha valido para que una serie de televisoras y una serie de actividades de corte comercial nos hayan terminado ganando. Por ejemplo, yo lo sigo diciendo, la capital de los cruceros no habría sido nunca como lo es Miami, habría sido Cuba, por razones, sobre todo La Habana, hubiera sido La Habana, por razones de las condiciones físicas que tiene la Bahía de La Habana, que es una bahía de bolsa, ubicada en el Caribe, ahí con trampolín hacia Sudamérica y todo eso habría sido, pero no llegó esta desgracia, y bueno, no hoy día, ¿qué pasa? Hoy la capital de los cruceros es Miami cuando habría sido La Habana. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en las grandes televisoras que tenemos en el continente? Está Univision, una gran televisora, la otra es O Globo en Brasil, que son dos grandes televisoras, también está Televisa y toda esa serie de cosas, pero nada de eso habría tenido competencia con CMQ, nada de eso con CMQ, CMQ era un monstruo, señores, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, y Rosita Fornés viene de esa época, pero llega esta porquería, y nada, esta desgracia nuestra la ha venido muy bien a estas entidades y a otras, estas que acabo de mencionar, y a otras que no estoy mencionando ahora, y la ha venido bien esta desgracia. Pero Rosita Fornés comienza en ese mundo antes del 59, y en ese panorama está este programa maravilloso. Hoy día que aquí en Estados Unidos, para quien me está escuchando en Estados Unidos a través del canal 153 de Sirius, y saben estos programas que son American Idol y Operación Triunfo que se hizo en España y todo eso, Cuba tenía esto que se llamaba la Corte Suprema del Arte en el año 38. Tenía 15 años, ella se presentó ahí, y llegó presentándose. Esto era un programa que lo que hacía era que revelaba, como dicen en Cuba, aficionados, ¿no? Nuevos talentos que terminaban siendo talentos profesionales. Y se presentó interpretando la milonga La Hija de Juan Simón y terminó ganando ahí. Y ahí fue que Rosita Fornés comienza su carrera muy jovencita. Una mujer muy bella, lo fue toda la vida, una mujer, una bella, una mujer muy bella, con una magnífica voz, no solamente para cantar, sino también para hablar, que expresaba muy bien. Una mujer llena de talento, sin duda. ¿Quién va a negar esto? Y ahí comienza, esta es la carrera de Rosita Fornés antes del 59, ahí de pronto Rosita Fornés debuta en el cine. Mira tú, en el cine también de alguna manera naciente, el cine en grande, el cine venía hacía rato, pero si ahora tú te vas a la época de Chaplin y eso, que es un cine más rudimentario, ya está en la época en que ya hay cine sonoro y todo eso, cine tal cual, cortadito como se corta hoy día. Esta comedia de Ramón Peón del año 39, que se llamó Una aventura peligrosa, debuta ahí. Después debuta en La Zarzuela, porque a ella le gustaba el género de chico, en el año 1940, en El asombro de Damasco, en el Teatro de la Comedia, debuta ahí. Y ahí Rosita Fornés, que es una, se convierte, ocurre que Rosita Fornés ahí va a parar a México en el año 43. Contratada por la compañía mexicana de Roberto Ratti. Imagínate, parte de la dificultad de poner en orden la vida de Rosita Fornés, ahora en perspectiva, es el hecho este de la Cuba después del 59, que lo que quiere hacer es sepultar, o sea, no le quedó más remedio que admitir que esta es la Rosita Fornés que nació en esta época, pero a la vez no quieren tocar esta época de gloria de la televisión cubana, y por tanto, que es la parte que también me duele, ella misma también contribuye después del 59 a silenciar todo esto. Muchos de estos artistas que nacieron antes del 59, que se quedaron en Cuba, con tal de sonreírle a esta nueva cosa después del 59, las glorias esas de las cuales son fundadores antes del 59, las taparon, porque había que comentar comercio y había que comentar comercial, entonces todo eso se tapa. Y CMQ, la palabra CMQ desapareció, es ICRT, primero era ICR en los primeros años, todo eso. Entonces todo esto lo tapan, y por eso es que hoy día, a estas alturas todavía, es difícil, tanto en el exilio aquí como en la propia Cuba, poner en orden la vida de Rosita Fornés, porque toda esa etapa, durante casi 60 años, la fueron tapando. No convenía. No, Rosita Fornés fue el 59, no es antes. El caso es que va a parar a México, y por eso es que hay rumores que dicen que tuvo un romance con Cantinflas. Finalmente ella termina enamorándose de Mario, de Manuel Medel, este gran actor mexicano, con el cual tiene su única hija, que es Rosa María Medel, que ustedes conocen perfectamente bien. Y así Rosita Fornés comienza en esta época tremenda, gloriosa del cine, de la era de oro del cine mexicano, y actuó del Cancán al Mambo, en Se acabaron las mujeres, en Cara Sucia, todo eso ahí. Trabajó con grandes luminarias argentinas en el momento, con Hugo El Carril, con Luis Andrini, con Libertad Lamarque, y en el lado mexicano trabajó con Luis Aguilar, con Jorge Negrete, con Pedro Infante, con Tintán, con Marga López. En fin, Rosita Fornés, sin duda, señores, es una figura importante en todo este mundo. También conoció a Agustín Lara y terminó siendo ahí que Rosita Fornés nace, por lo que fue toda la vida, una gran vedette en México. Nace ahí como gran vedette, y así, aparentemente, por eso que cuesta trabajo poner en orden la vida de ella, regresa a Cuba en el año 52 cuando se divorcia de Medel, viene con su hijita Rosa María, viene para Cuba, y en Cuba cuando llega, comienza ya es una figura famosa, y comienza en el Gran Teatro Eso, esta compañía, esta gran petrolera, la Eso Standard Oil, que era un programa que hacía en televisión, que hacía Zarzuelas y Operetas, y se aparece presentando La Casta Susana, y ahí, bueno, ahí conoce a Armando Bianchi, como todo el mundo sabe, y ahí continúa Rosita Fornés, y en la segunda media hora que te voy a contar este incidente interesante del platillo volador en la Ciudad Deportiva, pero ya hay Rosita Fornés, esta Rosita Fornés, que entonces ya es la de mi época, porque yo con el año que yo nací, yo estas cosas era porque me las contaba mi mamá y mi papá, porque incluso los registros, todo esto lo taparon, todo esto terminaron tapando. Y finalmente ella, en los 60, es la Rosita Fornés que uno conoce, en los años 60, y a esta mujer bella que llega a ser esta gran vedette cubana que todo el mundo quería imitar, querida, ¿por qué no? De una manera en que políticamente hablando, que también es lo que pasa ahora aquí en Miami, que entonces empiezan las diluciones, a diluirla. No, pero ella no era Tantán, ni era Tintín. Ok, es cierto, comparada con otras figuras que sí mordían, que se volvieron defensoras de aquellos, Rosita Fornés, no, pero, por ejemplo, yo recuerdo de estas cosas que aquí se las sacan a cada rato en cara, una aparición de una mujer tan hermosa, tan glamorosa como esa, vestida miliciana. El pantalón ese de miliciana, esa es la cosa más antisexy del mundo. Eso convierte en impotente al más viril de los varones. Ese traje espantoso de la miliciana cubana que en Cuba han querido poner como una cosa tremenda y todo eso. Esa porquería detrás de una mujer tan bella con aquel pantalonzón espantoso, todo aquello. Entonces ahí ya comienza todo eso. Va a parar a la Unión Soviética. regresa, la recuerdo que el programa de televisión, Rosita Fornés, diciendo, no, allá bailan un baile que se llama La Troika. Y entonces la sovietización de Cuba, allá demostrando en la televisión, un programa que creo estaba el pobre Armando Pico, un hombre también que lo ultrajaron tanto, creo que estaba así en ese programa, no sé qué, iba bailando a La Troika, todo eso. Una mujer que en sus 40 años todavía se ponía minifalda y lucía bien. Pero yo respeto toda esa historia de ella anterior a eso, de antes del 59, pero, y es la parte que tengo que aplaudir, un talento que no se lo prestó, pidió prestado a nadie, que no se lo regaló a nadie, que es innato en ella, que hizo su gran carrera, y que por alguna razón decidió quedarse. Pero para mí, entonces después de pronto, que empiezan a pasar estas cosas, que comienzan las crisis de Cuba, y el periodo especial, y de pronto no sé qué, de pronto aparece aquí, y de pronto no, pero si yo soy americana. Y claro, ahí viene entonces que por la razón por la cual entonces el exilio de Miami, que es intolerante. No, si el exilio lo que es nobilísimo, aquí aguantamos cada cosa que no se la aguanta, nadie la aguanta las cosas que hemos aguantado nosotros acá. Y la recibimos aquí, y se presentó aquí, y la fueron y la aplaudieron, y la recibieron y no sé qué. A mí me pidieron para mí que la entrevistara y yo dije que no. Pero junto con eso, estoy tratando que sea una onda de claroscuro, estoy diciendo que respeto su carrera, creo que es una mujer con mucho talento, que decidió quedarse ahí por alguna razón, pero sobre todo la parte que me da pena es cómo, por eso que cuesta trabajo, y es el punto de esta conversación, esta primera media hora, qué trabajo me da a mí. Incluso yo estaba revisando aquí hoy en Miami, ayer y hoy, las notas de prensa, y tú ves que es tan difícil la biografía de Rosita Fornés, porque esa biografía que corresponde a sus momentos iniciales, que es antes del 59, cuesta trabajo porque hasta ella misma contribuyó a sepultarla, con tal de sonreírle aquello. Qué triste, ¿no? Esta historia nuestra cubana es tan triste. Y este señor que está hoy día convertido ahí en esta modalidad de veneno de ratas en polvo, en el ceboruco ese ahí, que hemos tenido la fatalidad que incluso lo coloquen a unos pies de, infamantemente y ultrajantemente del sepulcro de José Martí. ¿Qué daño le hizo este hombre a Cuba, señores? Este mismo cosa. Si te pones a ver, Rosita Fornés ha sido una víctima también de esta porquería, por esta misma cosa que te cuento. A estas alturas, esta mujer con 97 años, que fue sin duda la luminaria de la televisión cubana antes del 59, y que lo siguió siendo, pues después se quedó. Incluso su biografía está por escribir. ¿Por qué? Porque no había que hablar de la CMQ, y entonces a lo mejor había que mencionar de Cuona, y había que mencionar un montón de gente que se fue de Cuba, de los fundadores de la televisión, y había que mencionar a Pumarejo, entonces todo eso hay que taparlo. Entonces a la larga, Rosita Fornés, ella misma, con su propio silencio, con tal de tapar todo aquello, ella misma se tiró todas estas planchas arriba. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Y uno dice, bueno, ¿qué habría pasado si se hubiera quedado fuera, como el caso de Olga Guillot, si se hubiera quedado, como el caso de Celia, si hubiese recuperado su carrera? Uno no sabe, eso cabe en el plano puramente de la especulación. Pero nada, de pronto sí aparece aquí, entonces de pronto no, ahora yo soy americana. Y a estas alturas todavía me estaban preguntando, mira, mañana, pero bueno, ¿y qué? Se quedó, yo no sé si Rosita Fornés se quedó, si iba, si venía, pero mira tú qué historia terrible esta. Rosita Fornés nació en New York y termina muriendo en Miami. Pero finalmente creo que la van a entrevistar digo que la van a enterrar en Cuba. Mike, me estabas comentando algo, ¿no? Ah, nos vamos ya, señores, nos vamos en este momento. Así que un corte ahora y regreso contigo con este lado bonito de esta historia del platillo volador en cual participó en el año 54. Regreso contigo en apenas segundos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Ustedes saben que cuando entra la armónica ahí en este tema bonito, que es el tema de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado hoy, que no los había presentado, mis amigos Viñoli y Mike Vázquez, mis compinches de andanzas a esta hora de la tarde cubana, en este programa, tu amigo Pepe Forte. Pues ahora, señores, en la segunda media hora del show, dedicado hoy a este hecho de que acaba de morir aquí Rosita Fornés. Ya te digo, yo me enteré ayer en la tarde, porque estoy haciendo mi show localmente en Miami, me llama un oyente y me dice, Pepe, murió Rosita Fornés. ¿What? No, que murió en Miami. Yo ni siquiera que estaba, sabía ni siquiera que estaba aquí en Miami. Y ya te digo, me cayó este pesar por el hecho este de esta... Yo tengo sobre ella misma, yo tengo una suerte de claroscuro yo mismo a la hora de mirar a Rosita Fornés. Voy a preferir quedarme con todo el otro lado este, recordarla como una mujer bella, esta vedette tremenda, con su voz y su cabello rubio y su mirada y su gracia y todo aquello. Y su carrera esta, porque a la larga, si después ella terminó siendo lo que terminó siendo, en cuanto a actriz, en cuanto a cantante y bailarina, toda esa serie de cosas, se lo debe a su gran talento, que no se lo robó a nadie, ni lo compró en ningún sitio, pero que viene justamente de una Cuba en la cual ella pudo florecer y hacer todo esto, una Cuba en la cual Cuba y México se llevaban tan bien, que eran dos países que se llevaban muy bien a nivel artístico. No había artista cubano que no quería triunfar en México y no había artista mexicano que no quería triunfar en Cuba, y era de esa manera. Pero bueno, el caso es que ella es una artista que ella fue beneficiaria de justamente esta relación. Su gran carrera también hay que admitir que nace en México, también regresa, ella regresa de México ya triunfadora, y sí se hace esta gran figura querida aún en los años 50. Por otra parte, tengo amigos, lo que me refiero a gente, digamos, vieja, o sea, gente más vieja que lo que soy yo ya en este momento, la relación de mis padres, que me dicen que tampoco era tan, como también se trató de decir antes del 59, había una playa de estrellas, y ella tenía ahí que competir con todo el mundo. Pero sí, yo creo que Rosita Fornés, que además incluso en México fue declarada la vedette de México durante mucho tiempo, entonces yo creo que sí que lo era, y creo que ella terminó siendo una suerte de blueprint, una suerte de plano para lo que significa después una vedette de las que venían. Que además, esta otra cosa, la palabra vedette en Cuba también trataron de aniquilarla, trataron de que en Cuba no dicen más vedette, porque la vedette tiene todo este lado frívolo, entonces nada de esto, la revolución es muy seria, la revolución es muy circunspecta, todo eso, ¿no? Qué porquería, señores. Nada, y por eso estas cosas hay que hacerlas, y por eso yo lo hago aquí en Miami, y por eso es que en Cuba odian tanto y le temen tanto a personas y voces como el caso de la mía, que están recordando las cosas como eran en el pasado, que eso cada día queda menos gente, y sobre todo alertando y haciendo que la gente piense y que la gente vaya en ruta sus pensamientos. Eso le tienen pánico eso a ellos, porque ellos lo que quieren es que la gente no piense, que la gente no razone, todo eso. Y por eso este tipo de programa pues, le meterá más interferencia que nunca hoy por este análisis que acabo de hacer aquí, porque esto que acabo de decir es verdad. La historia de Rosita Fornés, pregúntate tú mismo ahí, ¿qué tú sabes de la historia de Rosita Fornés? Nada. Y este incidente que te voy a contar ahora, te lo había comentado, pero quiero regresar aquí la hora aquí, y quizás después ahora, como ha pasado tanto tiempo, un día sale de pronto una crónica en el Juventud Rebelde de alguien que se atreve a hacer esto. Pero la gran verdad es que todo esto lo taparon, toda esta historia del Partido Volador, esto lo taparon, y esto estuvo durante muchísimo tiempo, durante los años 60, esto en Cuba no se hablaba, en los 70 tampoco, y quizás ahora, recientemente, que las cosas han cambiado un poco, y ha pasado tanto tiempo, de pronto se aparece un cronista, y a lo mejor Ciro Ross Bianchi, ¿cómo se llama? El que es un hombre de mucho talento, por cierto, déjame decir, ¿qué voy a decir yo sin otra cosa? Y entonces se atreve a hacer, ya tiene cierto nivel de impunidad, y entonces van justificados por estas cosas, la nostalgia, no sé qué, ¡pum! Y de pronto publican esta crónica. Pero la verdad es que esto se tapó, porque esto formaba la época del capitalismo, de la televisión vibrante cubana de antes del 59, que era una revolución, una televisión que entonces no representaba al estado de obreros y campesinos, ¿eh? Esa es la pura verdad. La televisión del glamour, ese edificio tronco, edificio donde estaba el ICRT, que eso era CMQ. Que además, de hecho, fíjate, si es así, que hasta las siglas las taparon. Cuba tuvo que registrar en las entidades americanas aquí para registrar las siglas que están aquí colegiadas aquí. Cuba tuvo la suerte que registró a la C por Cuba, y por eso que Estados Unidos registra las cosas con W en la costa este del Mississippi, en la costa oeste del Mississippi registra las cosas con K, y México registra las cosas con X. Todo eso es la época del capitalismo, pero hasta eso, cuando yo era niño todavía se decía Canal 6 CMQ y se decía Canal 4, donde pasaba el 2, que era CMBF, y CMBF era la emisora de música clásica. Y estaba bueno, se quedó COCO, todas las emisoras eran con C. Entonces las siglas las desaparecieron porque eso forma parte del capitalismo. Fíjate si lo que te estoy diciendo es verdad. Bueno, nada, ocurre que, señores, esto fue una cosa genial, esto del platillo volador de la ciudad deportiva, que se llama el Palacio de los Deportes. Esto pasó el día de los inocentes, era la broma esa de los inocentes, inocente. Por tanto, fue el día 28 de diciembre del año 1954. Yo no había nacido y tantos de ustedes tampoco. Y muchos de ustedes que estaban, ya por el peso del tiempo que las nacieron de nuestros padres, ya pasaron a otro plan. Esto fue, repito, el martes 28 de diciembre del año 1954, en los terrenos en la que estaba en construcción todavía la ciudad deportiva. Que esa ciudad deportiva viene después, eso como se llama el Palacio de los Deportes. Ya entonces, yo hice ese programa contigo aquí, la historia de la ciudad deportiva, con todos los detalles. Comenzaron a fabricarla, a construirla en el año 52. Fue terminada en el año 57, aunque la inauguración ocurrió ya al final, casi. 26 de febrero del año 1958. Fue ese que se inauguró lo que hoy día uno conoce como la ciudad deportiva, ahí frente a la Fuente Luminosa, que entonces está el quirúrgico o el hospital para acá, y de ahí bueno, sigue Bollero para otro lado y todo eso. Okay. La calzada Bollero y todo ese traje. Entonces, con los que están en La Habana conocen perfectamente que estoy hablando. Ese era el Palacio de los Deportes. ¿Por qué se comienza a hacer ahí? Porque Cuba tenía un Palacio de los Deportes tremendo, que era una construcción tremenda, una construcción sólida, masiva, que lo hizo el Ministerio de Obras Públicas en el año 1944. Era un octágono. Era muy feo, ¿sabes? Para la época no. Y estaba en el malecón. Eso yo no lo conocí. Esto lo demolieron en el año 55. Duró muy poco, porque Cuba tenía un desarrollo atronador, sobre todo en construcción. Lo hicieron en el 44 y en el año 55 lo demolieron y estaba en medio malecón. Era un edificio, sí, feo, pero era un edificio, una sala polivalente, para colocarte en la perspectiva, de las cosas de hoy, en la cual se presentaron una serie de eventos deportivos importantes, pero estaba en el área donde se encuentra la fuente de la juventud allí en el Riviera, ahí estaba ahí, en el malecón, y estaba atravesado en el mismísimo medio que el malecón quería seguir hacia el oeste, hacia allá. Entonces lo demolieron, ya estaba viejo, y qué hacen entonces estas salas, con lo que es la ciudad deportiva, este coliseo que no tiene columnas, que esta cosa con este techo sin columnas, toda esa tremenda construcción, que yo te hice ese programa ya, lo hacen para sustituir el demolido Palacio de los Deportes del año 55. Entonces, cuando están en plena construcción de esto, en los terrenos allí, de pronto amanece este platillo volador. O sea, era una estructura que cuando tú la mirabas, esto pasó en la historia como el incidente del platillo volador o el disco volador de la ciudad deportiva. Esto hay que colocarlo en perspectiva. Recordemos que ya hoy día se le dice OVNI y todo eso, pero esto ocurre que esta es la época esta que después que pasa el incidente de Roswell en el año 47, es esta época en que toda una generación fascinada con que ya es extraterrestre, que los platillos voladores, que se han visto, se han producido avistamientos, una serie de cosas. Y forma parte de toda esta historia, el platillo volador, todo recién representado, parece una suerte de huevo frito, con esta cúpula de plexiglás, supuestamente, la cual viene en marcianito verde, con los ojos negros, y todo ese traje. Bueno, parece que tiene que haber sido así, porque por algo hay tanta representación de esa manera, creo yo. Bueno, de pronto, amanece, esto era un cuerpo piramidal, era como una pirámide achatado. Por supuesto, si esto hubiera sido ahora, hubiera sido hecho de plexiglás o de plástico, no sé qué. En esa época, era que todavía dominaba la madera, estaba hecho de planchas de plywood. Claro, lo habían pintado y todo, no parecía plywood, parecía un material extraterrestre. Y tenía 12 metros de diámetro, bastante grande, y 4 metros de altura, bastante grande. Y nada, lo que hacía era que simulaba era una especie de platillo volador. Tenía 6 escotillas, en las cuales había unas lucecitas titilantes, unas lucecitas ahí que estaban flasheando ahí. Y en el vértice, en el centro, estaba coronado por una cúpula transparente, pero claro, no se podía ver nada para adentro, una cúpula de plexiglás. Era un platillo volador, de la cual emergía un periscopio tipo submarino. ¿Qué pasó? Esto aparece ahí, y en ese momento el ministro de Gobernación de Batista, que era Ramón Hermida, porque esto lo hicieron de madrugada, sin permiso, y esto no lo usaron a nadie. Entonces de pronto aparece este objeto extraño ahí, las cosas sin permiso no se hacen, de manera que empieza la gente a preguntar si esto qué cosa es. Y la idea fue justamente era esa, que era meterle miedo a la gente, y era que había pasado ya el incidente este, recordemos de lo de Orson Welles, o aquello en el año 38, que llegaron los marcianos, todo aquello. Estaba hecho hasta esos rinos marcianos, llegaron ya y todo aquello, imagínate tú. Entonces esto aparece ahí, y siempre hay gente entretenida, y hubo gente que pensó que aquello de verdad que era un platillo volador, de manera que como no piden permiso ni nada, porque hay gente que cree que se fue una operación conjunto con la policía, no. A la autoridad no se le dijo nada. De pronto, imagínate, tú estás en el año 54, tú estás manejando hoy tu Chevrolet del año 52, esto que estás en Cuba todavía, estás ahí bajando por el quirúrgico, y de pronto están construyendo la ciudad deportiva, y de pronto tú ves el tarecón ese ahí, que parecía un platillo volador. ¿Y esto qué cosa es? Entonces la gente se comienza a acumular ahí, porque nada, llegó un platillo volador, porque además, en esos días habían estrenado en Cuba esta película americana, que después la vi en Cuba, se puso en Cuba en blanco y negro, que se llamaba The Day the Earth Stand Still. O sea, el día que paralizaron la Tierra, que llega este extraterrestre, que pareció un hombre como nosotros, y tuvo el poder, que la película era muy buena, pues la película lo que daba era, subrayaba el poder de la electricidad. Este señor lo que hace es que, con el poder extraterrestre que tenía, le quita la corriente a la Tierra, le quita la electricidad, que además, esto fue lo que después hizo Fidel Castro, ¿no? Que es quitar la corriente, dejar a Cuba paralizada. Pero bueno, este señor le quita la corriente a la Tierra, y por eso es que la Tierra se paraliza. Y la película estaba de estreno en esos días, por eso estaba caliente esta onda de que llegaron los marcianos y todo aquello. Y se había estrenado en ese mes esa película. Entonces, está este platillo ahí, y nada, a las 10 de la mañana se aparecieron 70 hombres uniformados con armas largas y rodearon el artefacto. Y llegó incluso, había un famoso una famosa bomba de los bomberos, que un carro escalera que se llamaba el Cuba, que era famoso en esa época, y llegaron allí todo el mundo, aquello incluso que ve los bomberos y la policía o el ejército, dice, aquí está pasando algo de verdad. porque a las autoridades no se le informó de esto. Entonces hubo gente, tú sabes que siempre hay gente curiosa, gente valiente, que se aproximaron al platillo y claro, como ellos estaban dentro, estos artistas estaban metidos dentro, en esta época en la cual además no tiraron, ahí estaban construyendo la ciudad deportiva, no había cables, ellos se meten allá adentro, o sea, no estaban alimentados por corriente, por cables de ninguna puerta externa, metieron baterías adentro, eso esto con las limitaciones de la época, metieron baterías y ¿qué pasa? Ellos sí podían vigilar desde dentro y cuando estos tres o cuatro valientes cubanos, habaneros, los bárbaros, los cheches, se aproximaron al platillo, el platillo comenzó a emitir sonidos grabados, estridentes, y entonces imagínate, ahí se formó un corre-corre, la gente comenzó a correr porque imagínate tú, y esto que había habido ingenieros de sonido que habían creado sonidos de músicas extrañas, hicieron una pequeña pizarra electrónica alimentada con baterías y con los speakers, o sea, con los altavoces, con las bocinas, emitieron estos sonidos para afuera, y además todo esto con ambientación de luz y la gente se asustó todo aquello. Entonces, la nave está a cada rato, le colocaron un dispositivo dentro que cada rato expelía humo, salía humo, y salieron, lanzaron algunos globos estos inflados. Dicen que se apareció una persona, se aproximó mucho más aún, y lo rociaron con un líquido frío. Este hombre dice que salió gritando y corriendo, entonces imagínate, de pronto cuando aquello pasó, había un montón de gente, y la gente comenzó a correr, porque aquello era un platillo volador y se produjo ahí un percance feo, de que hubo gente que se cayó, la atropellaron, le pasaron por encima corriendo, de manera que las autoridades dijeron, esto no puede seguir, esto hay que ver qué cosa está pasando aquí. Yo me imagino que las autoridades tienen que haber estado convencidas que aquello no era un platillo volador, una porra, pero de todas maneras es una suerte como de acto de desobediencia pública, que no se puede permitir, y entonces iban a saltar a las 11 de la mañana, iban a saltar aquello, pero cuando van ahí, van a saltar aquello, no encuentran ninguna puerta. Estaba tan bien hecho aquello que no había ni siquiera una puerta, bueno, aquí una puerta, nada, nada. Se suben al platillo volador. Y cuando ya lo que iban a hacer es que esta cúpula de plexiglás, que era transparente, pero no se veía hacia adentro, le iban a romper. Ya a los adentros, ya activa, que no va a quedar a tiro. De pronto ahí sacaron por los altavoces, los marcianos llegaron ya. Esta pieza de Rosendo Ruiz, que Mike la canta extremadamente bien, y yo le dije que te cuento, y era una grabación de la orquesta Jorrín, y inmediatamente había una puerta que había, la habían disimulado muy bien, que nadie pudo descubrir que había costuras ni nada ahí, y esa puerta se abrió, se proyectó una plataforma, y de ahí salió bailando Rosita Fornés, Armando Bianchi, Herminia de la Fuente, Rogelio Hernández y Marta Vélez, bailando al son de Los Marcianos Llegaron Ya. Una maravilla, señores. Y era un show que habían preparado. Estaban vestidos todos con trajes extraterrestres, con cosas estas de brillo. O sea, que parecía de las cosas de los animados, es decir, de ese momento, con capas y cascos y todo eso, con ametralladoras de juguete y todo eso. Salieron tremenda idea. Y estos señores, esto fue las cosas del pasado de Cuba. Eso fue una broma por el Día de los Inocentes, que la había patrocinado el Canal 4 y la cerveza Cristal cubana. Y todo esto lo dirigió el insigne que ya murió, ustedes saben que murió en el año 2010, Joaquín Mecundal, que era uno de los grandes directores de Cuba, y que estaba en ese momento, estaba dirigiendo esta comedia de televisión que se llamaba Mi Esposo Favorito, que era una copia, una interpretación de I Love Lucy, la famosa I Love Lucy, pero con distinto libreto, y bueno, Joaquín Mecondal, cuyo nombre era Joaquín Melgarejo Condal, es el que estaba dirigiendo aquello, y fue esta idea. Las fotografías, hay fotografías del hecho, incluso hay un reporte de, hay una grabación que la tengo, hoy no la traje, una grabación de los medios cubanos refiriendo este incidente, y hay fotografías de esto que la tomaron, por cierto, los dos fotógrafos, Jorge Oyer, que era famoso, y Narciso Báez, tomaron estas fotografías. Y la idea se la había ocurrido a Rogelio Hernández. Y cuando se la plantea a Joaquín M. Condal, no solo le gustó la idea, sino que fue y se la presentó a los ejecutivos del Canal 4 y a la cerveza Cristal, que hacía falta un patrocinador, por supuesto, y dijeron, pues perfectamente, pues vamos a hacer esta presentación. Y bueno, terminaron haciendo esto. De manera que el aparato, todo este aparato que era grande, ¿sabes? Este aparato se construyó secretamente, con secreto, en los talleres de escenografía del Canal 4, allí empezaron a trabajar con madera, que era básicamente en la época de lo que se hacía, de manera que en la madrugada del 27 de diciembre, de noche, que la gente estaba durmiendo, fueron con un camión y una grúa grande y llegaron hasta los terrenos, allí la desembarcaron. Yo no tengo noticias, esto seguramente fue en dos partes o tres, yo no sé si fue entera, porque acuérdate la talla que te dije, que era bastante grande, y la armaron allí, y entonces por la madrugada llegaron, estaba cuadrado, debe haber tenido baño o algo dentro, no sé, me imagino yo, porque ellos, los artistas tuvieron horas, llegaron en la madrugada, y se acomodaron allí con sus ropas, y se vistieron, esperaron esta cantidad de horas, pero el fallo fue, yo no sé si fue fallo, o si fue que fue a propósito, que no le avisaron a las autoridades, y eso fue lo que creó todo este jelengue. ¿Y qué pasó? Había la idea era, cuando saliera esto, porque la policía ya pararon esto, era hacer un desfile, de un recorrido con unos convertibles por toda Avenida Rancho Boyeros y hasta llegar al Canal 4, que estaba en Mazón y San Miguel, y ahí hacer un espectáculo final, pero ya la policía estaba harta de todo esto, y esto finalmente no se pudo hacer exactamente como se quería hacer. Esa noche, como esto había pasado, el gobierno no le quedó más remedio que emitir un comunicado, que tengo aquí la copia. El comunicado decía lo siguiente: el ministro de Gobernación se vio impedido a intervenir en la propaganda que se hizo con el falso disco volador a instancia de la inquieta ciudadanía. Todo el problema fue bien resuelto y el señor Ángel Acambó, director del Canal 4, ha aceptado íntegramente el procedimiento en que en este caso ha seguido el ministerio de mi cargo, y esto está firmado por el doctor Ramón Oermida, ministro de Gobernación. Y así terminó, señores, este incidente en el cual participó Rosita Fornés, que era una mujer joven en esa época, en esta propaganda publicitaria de la cerveza Cristal. Y esto, por supuesto, que yo crecí sin ver ni una sola imagen de esto, esto nunca más se puso en la televisión, ni se puso en un periódico, nada de esto, pero mi papá me lo contó, y por supuesto que a veces, más una vez, cuando las amistades de mi padre llegaban y de mi madre llegaban a la casa, que eran jóvenes, gente contemporánea con ellos en ese momento, y alguna vez que otra salió esta conversación delante de mí, y yo pregunté todo aquello, y ellos todos, yo recuerdo que referían esto como qué gran idea, qué maravilla, cómo les divirtió todo aquello, aquella cosa al platillo volador. Muchísima gente lo vio, mi papá lo vio, pasó por allí, lo vio, y esto fue esta tremenda jugada de corte comercial de la cerveza Cristal, en la cual participó Rosita Fornés, que ahora justamente Rosita Fornés, posiblemente la única superviviente de aquella idea, es la única, porque 97 años, no todo el mundo vive esta cantidad de años que ha vivido Rosita Fornés, cuyo nombre completo, por cierto, Rosita Fornés, nacía en New York, pero como tú bien sabes, de padres, papá era catalán. El nombre de ella es Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia. Lo que ocurre fue que su mamá se separa de su papá, repito el nombre, Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia. El padre era catalán, la madre era Madrid. Se separan los padres cuando ella tenía como 5 años, y la madre se casa con otro señor, otro caballero, apellido Fornés, y de ahí es que ella adopta el apellido Fornés como el nombre artístico, y termina de niña estableciéndose en Cuba, van hacia Cuba, y bueno, por supuesto que la carrera de Rosita Fornés comienza, y toda su ciudadanía y toda cubana, y termina siendo esta gran figura que ahora, lamentablemente, ¿por qué decir de otra manera que no sea esta? Lamentablemente ha muerto a los 97 años, vivió muchísimo tiempo, con el caso de este Borja también, que vivió, esta generación ha sido muy longeva, con el mismo caso de Alicia Alonso también, que vivió muchísimos años, y ha muerto ahora Rosita Fornés aquí. ¿Qué cosa, señores? Ha muerto aquí en Miami, en una condición que yo no sé si es exiliado o no, si se quedó o no se quedó, todo así, una cosa en el limbo. Hay quien ahora esto le viene muy bien, están un rato aquí, están un rato allá, y tiene esta onda, esta indefinición, que no se sabe si, como se diría a la cubana, ni fu ni fa, no se sabe qué cosa va esto, pero todo esto ha sido con motivo de que, repito, tengo esta mezcla de sentimientos encontrados respecto de su figura, respeto por un lado por lo que hizo, por otra parte me dio un grado amargo de insatisfacción, una mujer que acaso no tenía necesidad de haberse abrazado o nada de esto, decidió quedarse en Cuba. Si se hubiera ido de Cuba, quizás a lo mejor quedó atrapada porque el amor que tenía, le gustaba Cuba, la casa que era famosa, la casa de Rosita Fornés ahí en la calle 26, todo aquello, yo no sé. Aquí cada cual tiene sus razones y sus cosas, que por supuesto yo no voy a criticar. Cada quien tiene sus razones para actuar lo que fuese. Pero nada, esta es su historia. Y aquí en Miami, por supuesto, muchísima gente a las cuales tú no puedes ni siquiera mencionarle su nombre, porque naturalmente, y hay una lógica envuelta también en eso, les resulta irritante. A pesar de que sí, por otra parte, como acabo de decir, que también se suele diluir, ella no tuvo una pose tan aguda de defensa de aquello respecto, comparado con otra gente que, francamente, como se dice, hablando de la cubana, mordía. Este ha sido, señores, el programa de hoy, de circunstancias, y haberte contado este incidente que quizás incluso, todavía a estas alturas, muchos de ustedes se han enterado ahora, con esta conversación mía aquí, de este incidente, de sobre todo la gente joven, que no ha tenido la fortuna de tener padres que le han contado de esta operación, esta jugarreta comercial de la cerveza cristal, que colocaron, resumida ahora mente, colocaron este platillo volador falso en los terrenos de la entonces de Construcción Ciudad Deportiva, y se alarmó todo el mundo pensó que era un platillo volador, y no, era una propaganda de la cerveza cristal asociada al Canal 4, y nada, y Rosita Fornés se encontraba justamente en esa operación. Así que gracias, señores, como siempre, por darme el permitido que te acompañe en la tarde cubana, y nada, con mis amigos Viñoli y Mike Vázquez, y mañana, señores, mañana será otro día, y vamos a ver con qué otro tema se aparece este programa que tiene predicción por contar historias. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan, y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal, y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.